Homilía dominical número 604, en el primer domingo de Cuaresma. Retiro parroquial, primera parte, libertad y tentación. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 21 de febrero de 2021. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario a las 9 de la mañana. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro del Génesis, capítulo 9, versículos 8 al 15, de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22, y del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 12 al 15. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro del Génesis. Después del diluvio, dijo Dios a Noé y a sus hijos: Mirad a qué me comprometo con vosotros y vuestros descendientes, y con todos los seres que viven con vosotros, aves, animales domésticos y salvajes, con todos los que salieron del arca, con todos los animales de la tierra. Os prometo que las aguas del diluvio no volverán a exterminar la vida. No habrá otro diluvio que arrase la tierra. Y Dios añadió: Esta es la señal del compromiso, señal que pongo entre mí y vosotros, y todos los seres que viven con vosotros, para todas las edades. Pongo mi arco en las nubes, como señal de mi compromiso con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá el arco iris, y me acordaré del compromiso que tengo con vosotros y con todos los seres vivientes. Y las aguas no causarán otro diluvio que acabe con la vida. Palabra de Dios. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo sufrió la muerte como único y definitivo sacrificio por el pecado. El que era inocente murió por los culpables, para llevaros a Dios. Siendo de condición humana, sufrió la muerte, pero volvió a la vida en condición gloriosa. Y en esa condición fue a proclamar su triunfo a los espíritus encarcelados, que se habían rebelado en otro tiempo, cuando Dios aguardaba con paciencia. Eran los días en que Noé estaba construyendo el arca, en la cual unos pocos, 8 personas, se salvaron cruzando las aguas. Aquella era un presagio del bautismo, que ahora os da la salvación, y que no consiste ya en limpiarse de manchas corporales, sino en obtener de Dios la purificación de la conciencia en virtud de la resurrección de Jesucristo. Él subió al cielo y se le sometieron todas las potestades angélicas y está a la derecha de Dios. Palabra de Dios.
Ojalá escuche. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor.
Siempre los tiempos litúrgicos, cuando cambian y llegamos al templo, inmediatamente encontramos símbolos que nos permiten distinguir que estamos en un momento distinto en la celebración cristiana. Y en el caso de la Cuaresma, tan y tan parecida al Adviento en ese sentido, pues tenemos el mismo color litúrgico de un tiempo de preparación, que es el morado. Se eliminan decoraciones, flores en el altar. Cambia un poco también algunas de las partes de la celebración de la Eucaristía y se convierte en una celebración sobria, entre otras cosas porque sabemos que nos vamos dirigiendo hacia el momento de las bodas del Cordero. Vamos encaminándonos a la gran celebración de la Pascua y mientras tanto, durante este tiempo, nos preparamos. ¿Cómo nos preparamos? Desde el miércoles de ceniza se nos dice que hay tres acciones, tres obras que podemos realizar en preparación a la Pascua, que son la penitencia, el ayuno penitencia, que es la oración y que es la caridad. Esa era la lectura específica del miércoles de ceniza. Y que el Papa Francisco nos ha pedido que aprovechemos estas tres acciones para crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Cosa que nos dice hoy la oración colecta, esa primera oración de la misa. Pedíamos al Señor que con esta celebración creciera en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. El tiempo de Cuaresma siempre es un tiempo de profundización y de conversión, siempre. Y la conversión acompaña la vida cristiana todo el tiempo, pero con lo ajetreada que es esta vida, cuando llega la Cuaresma, pues se nos recuerda, como tantos otros momentos, que se nos recuerdan cosas que son importantes y que deben estar siempre acompañándonos, pero podemos poner énfasis por un momento en algo particular. Y este tiempo de Cuaresma para los cristianos es un momento muy propicio. Esto es como llenar el tanque para recorrer el año que sí, el año completo. En términos de poder observar nuestra vida y poder examinarla con detenimiento, a ver si esta vida mía se asemeja o no al reino de Dios. ¿Qué pasa entonces cuando empieza la Cuaresma? Llegamos a este primer domingo de Cuaresma, donde siempre, en los tres ciclos litúrgicos, vamos a escuchar el mismo tema. Siempre vamos a escuchar el primer domingo de Adviento, el momento en que Jesús va al desierto y está en el desierto 40 días. Nos va a decir luego la misma Eucaristía en el prefacio, que así Jesús inauguró nuestra práctica cuaresmal. Quiere decir que así como Jesús fue 40 días al desierto para prepararse para su misión pública, nosotros durante estos 40 días también hacemos lo mismo. Nos detenemos, buscamos vivir con sobriedad para preparar nuestro interior a ese encuentro definitivo con el Señor. Y entonces, vemos lo que pasó Jesús. En el caso de hoy, hemos escuchado el Evangelio de San Marcos, que ya usted al escucharlo tenía que decir, oye, pero como que faltó algo, como que no lo contó completo, porque yo en otras ocasiones cuando han hablado acerca de Jesús y de las tentaciones nos hablan de cómo el demonio fue donde Jesús y lo tentó en tres ocasiones. Pero es interesante que San Marcos lo que nos está diciendo es que el tiempo del desierto fue un tiempo de tentación. Fue un tiempo de tentación. Así que no se limita a tres momentos. Y qué tremendo es ver en esa vida y ministerio de Jesús un camino que se recorre en una lucha porque la tentación está cerca. Así que vamos a ver qué cosas nos dice esto, de tal manera que podamos crecer el día de hoy en algún elemento de nuestra fe, de nuestra vida, y cómo nos puede ayudar esto también a vivir este tiempo cuaresmal. Lo primero que nos hace ver el Evangelio cuando nos dice que Jesús fue tentado es que nos define, nos habla acerca de su humanidad y específicamente de su libertad. Explico. En la definición misma de tentación está implicada la libertad de la persona. No se puede ser tentado si uno no es libre. La tentación implica la posibilidad de elegir. Y ahí está la libertad, la posibilidad de elegir. Y esto, cuando yo escucho en el Evangelio que nos dice Jesús fue tentado, me está a su vez diciendo que Jesús tenía delante de sí unas alternativas y que él podía escoger. Esa libertad la recalca mucho este tiempo de cuaresma. El jueves posterior al miércoles de ceniza, en una lectura del libro del Deuteronomio, se nos habla acerca de la libertad de ese pueblo elegido, que es a su vez nuestra libertad. Y se le decía al pueblo elegido que estaba llegando ya a la tierra prometida, se le decía, delante de ti pongo la vida y la muerte, tú eliges. Elige vida y vivirás. Elige muerte y morirás. Por lo tanto, se nos presenta la oportunidad de elegir. Pero junto con la oportunidad de elegir, se nos está diciendo, espérense, ¿a quién no le gusta ser libre? ¿Qué palabra tan hermosa? ¿Qué palabra tan hermosa? A nivel personal, ¿quién no aspira a la libertad? ¿O alguien aspira a la esclavitud? No, aspiramos a ser libres. El niño crece y cuando llega a la adolescencia y se va acercando a esa juventud y llega a la adultez, hay un momento en que añora libertad. Y está muy bien, perfecto, extraordinario. Aquí viene el problema. Nos encanta el tema de la libertad. Sin embargo, la libertad, para que sea tal, precisamente porque me da la capacidad para elegir, implica entonces que yo sea capaz de aceptar las consecuencias de las cosas que elijo. Y esa es la parte que no nos gusta. Queremos ser libres, pero no queremos ser responsables. Solo hay una forma de eliminar toda responsabilidad de la vida, y es la esclavitud. Yo te hago esclavo y ya tú no eres responsable. ¿Por qué? Porque otro toma decisiones por ti, tú no decides. Pero si tú vas a decidir, si tú quieres libertad, entonces tienes que tener claro que al asumir la libertad, asumes la responsabilidad con respecto a las decisiones que tomas. Y por lo tanto, en ocasiones, se pondrá delante de ti un momento para elegir. Tú tendrás que discernir para ver si eso que eliges es bueno o no lo es. Y cuando hablamos de bueno, no es simplemente que sea bueno para ti. Es que sea un bien moral, que lo que yo estoy eligiendo es bueno en sí mismo y no porque sea bueno para mí. En ocasiones tendremos delante de nosotros esa elección, un bien moral, pero que yo lo veo como un momento de dificultad personal. O un mal moral que para mí es apetecible Y eso es tentación. Tentación es el momento en que yo, delante de mí, tengo un bien que yo sé que debería elegir, pero personalmente me cuesta trabajo y hago como que yo sé que lo tengo que hacer, pero no lo quiero hacer. O un mal que tengo delante de mí que es apetecible. Yo sé que no lo debo hacer, ay, pero qué rico si lo hago. Y yo, para ponerlo simple y que la cabeza no se le vaya a ningún lado extraño, yo siempre le doy el ejemplo del diabético que pasa al frente de la panadería y de momento ve en la vitrina las donas, los bizcochos y todo eso. Y lo está viendo. ¿Qué es lo que tiene delante? Tentación. ¿Y por qué es tentación? Porque usted no ha decidido. La tentación simplemente se pone delante. Se pone delante. Usted ante la tentación tiene que decidir. El responsable de sus actos, de los suyos, no es el tentador, es el que decide. Este es el meollo de la libertad. Yo decido. Así que si yo decido por el bien, entonces los méritos del bien por el que decidí recaen sobre mí. Elige la vida y vivirás. Si yo elijo el mal, entonces las consecuencias del mal elegido caen sobre mí. Y en la vida cristiana, elegir el mal es caer en la tentación. Eso es lo que le llamamos pecado. Próximo problema. Fíjense cómo nosotros estamos en una sociedad que quiere libertad, pero quiere borrar la palabra pecado. La palabra pecado implica que mi elección por el mal, por lo que moralmente es malo, afecta relaciones. Dos, mi relación con Dios y mi relación con el prójimo. Yo estoy entendiendo claramente, el que sabe asumir en su vida y entender lo que es el pecado, comprende que cuando yo elijo, eso afecta relaciones, afecta mi relación con Dios y afecta mi relación con el prójimo. Eso lo habla hermosamente el Génesis. El Génesis, ¿qué es lo que te dice? Que efectivamente cuando la persona peca, inmediatamente se esconde de Dios y se esconde de su prójimo. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron el uno del otro. Eso lo dice el libro del Génesis cuando nos habla de que Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Sintieron vergüenza de estar el uno delante del otro. Se rompe la relación con el prójimo. ¿Y qué es lo que nos dice luego? Que escucharon a Dios caminar por el jardín y se escondieron. Se esconden de Dios. Entonces, esto es más fácil de lo que parece. Uno a veces le da tanto enredo al asunto. Y ahí nos lo dice. Si tú pecas, esto es lo que vas a pasar. Te vas a esconder de Dios y te vas a esconder de tu prójimo. Vas a romper las relaciones. Y de ahí luego más tarde veremos que por eso necesitamos reconciliar, que no es otra cosa que volver a unir lo que se separa por el pecado. Entonces, vemos que en Jesús, que es tentado, rechaza la tentación. Y ya aquí es fuerte entender, comprender, profundizar, pensar, medita en la libertad del Hijo de Dios. Porque esto es un tema bien complicado. El Hijo de Dios que nace sin pecado. Recuerden que María nace sin el pecado original, por una concesión de la gracia de Dios, dogma de la Iglesia. Y entre otras cosas, entendiendo que Jesús también nace sin el pecado original. Pero eso significa que no tenía libertad. Significa que Jesús no podía pecar. Pues hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Eso es un debate. El asunto es que, de hecho, si fue tentado, tenía la libertad para elegir. Y ese tipo de libertad ante eso que podía aparecer apetecible, piensen en los otros relatos de los demás evangelios. Piensen cuando se nos dice, y Jesús sintió hambre. Y Jesús, que tiene poder, y el demonio le dice, pues haz que esas piedras se conviertan en pan. Es compleja esa tentación, no la vamos a explicar completa ahora, pero piensen simplemente el hecho, ¿quién que tiene hambre Volvemos a la panadería, ¿verdad? ¿Quién? Que tiene hambre y pasa al frente de una panadería y le dé el olor a pan, ¿no le da ganas de entrar a la panadería? ¿Qué más si usted tiene el poder para ello? Que Jesús demostrará en el Evangelio cuando multiplique los panes y alimente la multitud. Qué distinto es cuando Jesús usa su poder para la caridad y no para el beneficio propio. Para la multitud, multiplicó los panes y los peces. Y por si acaso, él también comió. Está compartiendo con esa multitud. Distinto a lo que sucede ahora en medio de lo que está viviendo en el desierto. Y cómo Jesús en los demás evangelios acude a su relación con Dios, con el Padre, que no se va a romper. Porque el pecado rompe esa relación. La palabra de Dios va a ser clara al decirnos que en Jesús no hubo pecado, sin embargo hubo tentación, siempre vencida. Nosotros entonces en este tiempo de Cuaresma se nos habla, vela, Dios te ha hecho libre para elegir. Reconoce que eres libre para elegir. Y al ser libre para elegir, qué bueno cuando eliges bien. Pero sé capaz de reconocer cuando has elegido mal. No caigas en la tentación del mundo que eso no lo quiere reconocer. Y que solamente habla de maldad cuando se trata de señalar al otro. Porque es tan duro uno percatarse en el mundo, es obvio, obvio que existe el pecado. Es obvio, cada mañana nosotros vemos las noticias y se nos arropa con el pecado de la humanidad. La violencia, el hambre, las muertes, los asesinatos, las violaciones, la corrupción, la mentira, la avaricia. No lo estamos viendo todos los días. Y está claro para nosotros, y cuando los vemos, mira esos pillos. Pero nosotros no pensamos en todos los momentos que nosotros tratamos de irnos por el ladito de nuestra responsabilidad. Si tengo la oportunidad de no pagar lo que es justo, no lo pago. Si tengo la oportunidad de ser deshonesto, lo soy. Y cuando me enfrento ante una situación que me puede parecer difícil, digo una mentira con una facilidad tremenda. Es que ni lo pienso. Que le voy a decir que no. Tacho, tú sabes el lío que me va a formar. Ve la tentación. Tengo delante un mal, pero es apetecible para mí. ¿Qué es apetecible para mí? Pues que no quiero la confrontación. ¿Cuál es el mal? Que lo que estoy presentando ante el otro no es la verdad que hay en mi interior. Y el otro no es capaz entonces de relacionarse con sinceridad conmigo. Y más tarde, cuando surge esa mentira, explotará como un problema mayor. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer que siendo libres, de hecho elegimos mal. Eso pasa y nos pasa. Y la palabra de Dios quiere que lo reconozcamos, que entendamos eso. De eso se trata, caminar en conversión, de que no temas a la verdad de los pecados concretos que cometes. Y ponle nombre y apellido, no le tengas miedo. Peor aún, no los reconozcas diciendo que el culpable es otro. Porque si no, estás diciendo que eres esclavo, no, eres libre en Cristo. Con más razón, eres capaz de decidir. Porque le echamos la culpa al que sea. Se los tengo que decir, que yo me siento a escuchar confesiones. Y ustedes no saben el porciento alto de las confesiones que las personas están diciendo sus faltas. Y en medio de decir la falta, siempre hay otro responsable. Padre, me tengo que confesar de un coraje que me dio en mi casa. Porque esa mujer mía, si no hubiera hecho, Entonces, espérate, ¿quién pecó, tú o tu mujer? Porque me estás contando entonces el pecado de tu mujer. Ay, padre, en casa, usted no sabe el coraje que me di, que ese marido mío llegó y dejó los calzoncillos allí tirados en el medio del baño y no los recogió, y a mí me ha dado un coraje porque lo deja todo regado, y usted no sabe, y tuve esa pelea, pero si él recogiera, entonces ¿quién pecó? Y cuando no tenemos a quién echarle la culpa, ¿a quién le echamos la culpa? Al demonio. Cuando no hay a quien echarle la culpa, el padre, pequé, porque el demonio me tentó y se metió y yo no sé, el demonio me hizo pecar. Pues llama al demonio para que venga y se siente ahí y se confiese, porque tú no te estás confesando, o a menos que tú seas el demonio que te tienes que confesar y hay que sacártelo de dentro, el demonio ese. A lo mejor tu mujer me va a decir, sí, el demonio, él, padre, eche el agua bendita, a ver si se sale el demonio ese de ahí. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? ¿Cómo nosotros buscamos zafarnos? Queremos libertad, no queremos responsabilidad. Conversión implica para nosotros entender que hemos recibido un gran don con nuestra libertad y que muchas veces lo usamos bien. Hay momentos en que no lo usamos bien. Y hay veces en que consistentemente no lo usamos bien. Más aún, tenemos defectos que se inclinan en unos aspectos de nuestra vida más que en otros, que son los que recurrentemente vamos a tener que buscar momentos de reconciliación. Es así. Cuando lo reconocemos, el camino de lo que nos habla la palabra de Dios se nos hace llevadero. Y esto lo vamos a seguir viendo durante el tiempo de Cuaresma. Estos temas se van a seguir repitiendo. Oye, así como el Señor ha sido tentado, yo soy tentado. Así como el Señor venció la tentación, yo la podría vencer. Así como el Señor nunca pecó, pero ese no soy yo. Yo sí he pecado. Yo sí le he traicionado. Yo sí le he fallado. Y entonces, ahí escuchamos la palabra de Dios, la segunda lectura de hoy, en la que el apóstol San Pedro nos habla de cómo en Cristo, muerto y resucitado, hemos sido redimidos. Un parrafito hermoso, donde comienza hablándonos de la sangre de Cristo que nos redime y luego cómo la vida nos llega por el que resucitó de entre los muertos. Espectacular, porque la Cuaresma nos va llevando a las dos cosas. Es saber que con la sangre, la pasión, el sufrimiento de Cristo y su muerte hemos sido redimidos, caminando en esperanza del resucitado, que para nosotros es esperanza de gracia. Y entonces nosotros vamos mirando esa gracia para seguir luchando y superándonos, ya sea venciendo la tentación cuando llegue o buscando la reconciliación cuando he caído. Extraordinario. Así que hoy es un día de libertad, tentación, pecado y gracia. Todo eso se nos recoge en este primer día de la Cuaresma, en este primer momento de nuestro retiro parroquial. Asignación entonces durante esta semana. Coge una libretita y cuando llega en la noche, apunta cuáles fueron las tentaciones de ese día. Mira a ver si las reconoces. Esa es la primera columna. ¿Cuáles fueron las tentaciones de hoy? Algunas de ellas probablemente tendrán que ver con lo que tú te has propuesto para la Cuaresma, porque hay gente que se propone cosas para la Cuaresma. Y dicen, durante la Cuaresma no voy a beber más, ni menos tampoco. No. Hay gente que realmente dice, durante la Cuaresma no voy a beber alcohol. Al mediodía saliste y te encontraste al pana. ¿Quieres una cervecita? Ah, pues ya, tú lista. Al mediodía me ofrecieron una cerveza. Y tú dijiste que no, ¿verdad? Y así cualquier otra. Pongo ese ejemplo, puede ser cualquier otro. O pueden ser momentos serios de dificultad que tú decías, puedo hacer esto, pero... y descubres cuáles fueron las tentaciones. Segunda columna, sí o no, eso es, caí o no caí. La primera parte, aquí viví la tentación. Y caí o no caí. Pudo haber sido más grave o menos grave. No estoy hablando de pecados mortales. O sea, hay tentaciones más graves, menos graves. Pero imagínense, entonces sí que vamos a tener un retiro de todo el día. No puedo explicarlo todo ahora. Y hay una misa después de esta. ¿Sí o no? Y aproveche eso durante la noche. El tercer paso es, entonces, ore al Señor. Si ante esta tentación fue vencida, dígale al Señor, gracias por tu ayuda. Yo sé que tú reconoces que yo me esforcé, pero también yo sé que cuento con tu gracia. Si caí y hago, bueno, Señor, no quiero caer. Así que perdóname por haber caído y ayúdame mañana a no caer. Ahí tiene. Eso es para concretar el día de hoy, en un ejercicio que podemos hacer cada día de un pequeño examen de conciencia simple. A lo mejor va a tener que usar ese papelito toda la cuaresma, pero está bueno. No sabemos todavía si podremos tener o no un acto penitencial para el pueblo santo de Dios. Porque el tiempo de la pandemia no permite grandes aglomeramientos. Cuando hacemos en las parroquias las actividades o los momentos para el acto de reconciliación, para confesarnos, pues usted sabe que eso son unas filas donde estamos todos pegados por un buen rato, no necesariamente es bueno. El arzobispo de San Juan, conociendo la situación de la pandemia y lo que ha sucedido durante todo el año, y en medio de estos protocolos que hemos tenido, ya ha comunicado que se nos ha eximido de algunas cosas durante el tiempo de cuaresma. Se nos ha eximido del ayuno cuaresmal, los que son días de ayuno. Se nos ha eximido durante el tiempo de cuaresma de la abstinencia cuaresmal por estar en la pandemia. No es que se ha eliminado de la iglesia el ayuno y la abstinencia. Es que durante este tiempo se ha eximido. ¿Por qué? Porque hay dificultades a veces para conseguir dónde voy a comer, qué voy a comer, etc. Bien. Y se ha eximido también del precepto pascual de la confesión. No de que nos confesemos, sino del precepto anual de la confesión por el tiempo de Pascua. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se nos exime de una ley, lo que se te está diciendo en el caso de la iglesia es, no se te está diciendo que no lo vivas, no se te está diciendo que no lo hagas, se te está diciendo que hay una ley que no te obliga. Y puede ser que si en este momento yo te dije, no estás obligado a, y tú hiciste, yes, ya caíste en la tentación. Porque si tú puedes vivir algo, aunque no esté mandado, y lo puedes vivir por amor, pues entonces tú te lo propones y lo vives por amor. Porque por cosas más superfluas, nosotros hacemos abstinencia. Nos paramos al frente del espejo y vemos cuatro chichos mal puestos y enseguida nos abstenemos. Y eso es por vanidad, porque ni siquiera es por salud, es por vanidad. No me gusta cómo se ve el salvavidas este. Y hacemos unas abstinencias y unos ayunos impresionante, y de momento te dicen, Jesucristo dio la vida por ti, tú no podrías ayunar un día a la semana. Ay Dios, pero hay que ayunarlo, pero ¿por qué? No podrías abstenerte de comer carne, no podrías abstenerte de algo. Que... Ay Dios, pero ¿por qué? Ay mira el Papa, lo que... y estamos locos porque nos quiten las cosas sencillas. Ay Dios mío, qué cortito es nuestro amor a Dios. Ahí es que uno dice, tentación. Ya dimos la asignación. Nosotros durante esta cuaresma queremos experimentar profundamente el amor de Dios. Y el tiempo de cuaresma es así. Miércoles de ceniza, San Pablo nos decía, les conjuro por el Altísimo, déjense reconciliar por Dios. Por el amor de Cristo, déjense reconciliar con Él. Déjate reconciliar. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Él quiere esa reconciliación. Déjate reconciliar. Abre tu corazón a esa experiencia de amor. Y este tiempo en que reconocemos en nuestra conciencia que el pecado existe y que existen estas cosas que nos apartan de Dios, pues nosotros entonces le decimos al Señor Jesús, queremos dejarnos reconciliar por ti. Queremos vivir en santidad. Queremos no caer en la tentación. Y aún así, si caemos, queremos vivir en la esperanza de que te reconocemos como aquel que nos puede perdonar y que nos quieres perdonar. Y queremos experimentar tu perdón. Amén.
Lo traicioné, yo lo ofendí, con mis culpas su costado atravesé, yo lo negué más de tres veces y su santo rostro yo abofeteé. Y cuando todos van a apedrearme, no me condenas, solo me piden no peques más. Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme. Y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Que Dios tan bueno. Tan bueno. Yo me arrepiento, me duele la vida, me confieso de rodillas ante él, porque solo él puede. Por su misericordia, perdonarme y llevarme a la gloria. Y cuando todos van a apedrearme, no me condenas, solo me pide no peques más. Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Que Dios tan bueno, bueno, que Dios tan bueno, que Dios tan bueno. Tan bueno, que Dios tan bueno, que Dios tan bueno, que Dios tan bueno.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.